continuamos en esta mañana con esta serie de mensajes sobre la vida del apóstol Pablo. Y en esta mañana el mensaje lo hemos titulado Viajando con Pablo. Señor, gracias porque podemos tener tu palabra, porque ella es la luz, la verdad, en un mundo en tinieblas, en oscuridad espiritual, Señor. Ayúdanos en esta hora a regocijarnos en la luz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo me capacite para hablar en tu nombre. Señor, que cuando terminemos, lo hagamos con la seguridad de que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pastor y prolífico autor británico F. B. Meyer escribió estas palabras en su libro titulado Cristo en Isaías. Él escribió lo siguiente: si estando en una región desconocida, me informan que debo atravesar un valle donde el sol no se ve, o transitar un trecho del camino pedregoso para llegar a donde está mi morada, cuando llego al lugar que han indicado, cada momento de sombras o cada sacudida del carruaje me dice que estoy en el camino correcto. Bueno, estas son palabras, o estas palabras son un resumen de la vida, un resumen apropiado de la vida y viajes de Pablo. Este hombre conoció a Jesucristo en el camino a Damasco, como hemos estado mirando. Su vida fue transformada radicalmente. A partir de aquel momento, Saulo se convirtió en Pablo. Y él entendió que la razón por la cual vivía o viviría sería Jesucristo. Se dio cuenta de que todo lo que estaba viviendo o lo que ya formaba parte de su pasado no era un propósito correcto, y entendió que Cristo era o sería la razón de su vida. Y a partir de aquel momento vivió para llevar el Evangelio a toda criatura. Estuvo dispuesto a pagar el precio. La obediencia trae incomodidad, muchas veces sufrimiento y dolor. Pero el Señor Jesucristo dijo: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron antes a los profetas. La iglesia de Jesucristo no vivió en un ambiente cómodo. La iglesia de Jesucristo fue perseguida. Sin embargo, esto no limitó a los cristianos a obedecer la palabra de Dios. Por eso un cristiano puede ser cristiano en una sociedad democrática o en una dictadura. Un cristiano puede ser cristiano bajo gobernantes justos y bajo gobernantes injustos. Un cristiano puede obedecer a Jesucristo en medio de cualquier circunstancia. Porque como dijera Pablo, la palabra de Dios no está presa. Y este hombre tuvo que enfrentar muchas penalidades. Y vamos hoy a acompañar a este siervo de Dios, porque cada prueba, cada adversidad que enfrentó le recordaba a él que andaba en el camino correcto, como dijera Meyer, ¿verdad? Pablo fue un hombre que viajó mucho, pero no eran sus viajes giras turísticas. No salía a divertirse placenteramente. Este hombre era un misionero, un emisario de Jesús para llevar su palabra a cualquier lugar. Y en este mensaje me gustaría que acompañáramos al apóstol y que tomemos simbólicamente algunas fotos instantáneas de sus viajes que expresan su obediencia al Señor. Estos viajes que comienzan a partir de su segunda empresa misionera, vamos a ver varias ideas. En primer lugar, una nueva visión y un nuevo equipo. Después vamos a ver cómo, sin decir que no, sin decir el por qué, a Dios a veces dice que no. En tercer lugar, puertas que se cierran y corazones que se abren. También vamos a hacer una breve síntesis de los singulares viajes de Pablo y terminaremos con una crítica a nuestra realidad actual. En primer lugar, una nueva visión y un nuevo equipo. Si ustedes recordarán, nos quedamos en el mensaje anterior relatando el conflicto que existió entre Pablo y Bernabé. Estos hombres estaban de acuerdo en llevar la palabra, en seguir sirviendo al Señor. Ahora estaban en desacuerdo en cuanto a la forma. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, Pablo no quería darle una segunda oportunidad a este joven que se le habían aflojado las piernas en la parte más difícil de la empresa misionera, dejándolo solo con sus bultos. Y ahora Bernabé quería nuevamente llevar a Juan Marcos, Pablo le dice que no, y dice la Biblia que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separan. El viaje comienza en Antioquía, Bernabé se dirige a Chipre con el joven Juan Marcos. La iglesia de Jerusalén designa un nuevo compañero para Pablo, Silas. Aunque Pablo invita a Silas a reunírsele lo más pronto posible y comienza su viaje solo por la carretera que iba de Antioquía a su ciudad natal de Tarso, que lo llevaría a Derbe. Bueno, hubo un desacuerdo, ellos se separaron, sin embargo, ambos obedecieron. Y como dije, solo Dios puede hacer el milagro de la multiplicación por medio, o sea, solo Dios puede multiplicar por medio de la división, ¿verdad? Y ocurrió un milagro, cada uno salió en direcciones diferentes, pero cada uno de ellos iba llevando el evangelio de Jesucristo. Ellos estaban convencidos de que la respuesta para un mundo pecador está en Cristo. La esperanza para un mundo sin esperanza está en Cristo. Solo en Cristo. No hay salvación fuera de Él. Y por eso estuvieron dispuestos no solo a vivir en obediencia, sino a morir por la causa del Evangelio. Y allí salió Pablo con... O sea, Bernabé con Juan Marcos, Pablo con Silas, y Silas se le uniría probablemente allí en Derbe, luego se dirigirían a Listra. En el capítulo 16, dice la palabra, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bueno, impresionado por su espíritu dócil y por su amor a la verdad, Pablo invita a un nuevo integrante a su equipo, a Timoteo. Timoteo se le une al equipo de Pablo. Y luego leemos en el verso 4 y verso 5, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Uno de los mayores descubrimientos de Timoteo, este nuevo miembro del equipo de Pablo, sería que por más que uno intente, no todas las puertas se abren al Evangelio. Usted puede estar sirviendo al Señor, usted puede tener un plan, usted puede tener una estrategia, y una estrategia que refleja un corazón obediente y como prioridad la gloria de Dios, la extensión del Evangelio, y aún así puede ser que ese no sea el propósito inmediato de Dios. Porque Dios soberanamente muchas veces puede decir que no. Y esto lo aprendería Timoteo, y no solo él, sino también los demás misioneros. Que por más que uno intente, no todas las puertas se abren al Evangelio. Y aquí vamos a la segunda experiencia, a la segunda fotografía instantánea de este viaje con Pablo. Y es que sin decir el porqué, Dios a veces dice que no. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y Él tiene todo el derecho a cambiar sus planes o a llevar adelante sus planes aunque no se ajusten a los nuestros. La Biblia dice, Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Muchas veces nosotros queremos que Dios se ajuste a nuestros planes. Queremos que Dios siga nuestra agenda. Pero Él es soberano. Y muchas veces dice que no. Ahora llegamos al capítulo 16, el verso 6 hasta el 8, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Muchas veces la respuesta de Dios es un sencillo no. Bueno, el sí es agradable al oído, ¿verdad? Es fácil de obedecer. Cuando lo que Dios hace encaja con nuestros conceptos preconcebidos, bueno, ahí se hace más grata la obediencia. Ahora, cuando encontramos un no, nos quedamos sorprendidos. Cuando hay puertas que se cierran, recuerde esto, tanto las puertas que se cierran como las que se abren son de la mano de Dios. Aquí tenemos puertas que se cierran: Frigia, Galacia, Misia y Bitinia. Sin embargo, en vez de darse media vuelta y regresar a Antioquía, continuaron guiados por el Espíritu, porque para ellos su prioridad era llevar el Evangelio a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y en los lugares que Dios los llevara. Eran hombres con un corazón obediente. No estaban aferrados a sus propias ideas. No buscaban su propia gloria, sino la de Dios. Eran personas humildes. Por eso obedecieron. Una vez que llegaron a Troas, sucede algo extraordinario. Verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, cuando en la cabeza de Pablo se enciende una luz, y entonces se le hace clara la razón por la que Dios los había traído a Troas, porque habría una evangelización mucho más amplia. Los planes de Dios son perfectos. Dios no se equivoca, jamás. He ahí la sabiduría de depender de Él, de confiar en Él y de que con un corazón humilde le digamos, Señor, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres, y estoy dispuesto a obedecerte. Tú sabes, Señor, siempre todas las cosas. Y allí fueron. El apóstol no perdió tiempo para obedecer la orden divina. Me maravilla que este hombre no se puso a luchar con los detalles. Porque nosotros tenemos una tendencia muy humana de querer tener todo bajo control, supuestamente. Nos llegamos a engañar pensando que podemos tener todo bajo control. Y entonces una de las razones, una de las cosas por las cuales creemos que podemos tener todo bajo control es cuando dominamos todos los detalles. Muchas veces Dios nos pide algunas cosas y solo nos da un mandato. No entra en detalles, porque Él espera obediencia. O sea, solo nos da la luz suficiente para dar el primer paso. Y luego damos el segundo y viene más luz. Pero a veces queremos detalles. Abraham no peleó con Dios cuando le dio la orden de que fuera allí al monte y sacrificara a su hijo. Óigame, tremenda orden. Y dice la palabra que obedeció. Ellos no tuvieron necesidad de luchar con los detalles. Tampoco aparecen excusas. Dios les dijo, vayan. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron. Y fue en esa coyuntura que el doctor Lucas, el autor de Hechos, se le une a Pablo, a Silas y a Timoteo. Leemos en el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Y seguimos. Llegamos a la tercera fotografía, puertas que se cierran y corazones que se abren. Y dice la palabra en el verso 11, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ellos llegan a este lugar, Dios tenía sus planes. Ellos ni remotamente se imaginaban que el primer convertido sería una destacada mujer. Dios los estaba llevando allí porque Él había concertado una cita. Dios quería ganar esas almas. Por eso los movió en esa dirección. Y allí había una destacada mujer de negocio que rendía culto a Dios en un curioso lugar. En Filipos, cuando llegan, Pablo intenta buscar el lugar acostumbrado para predicar, una sinagoga, pero no lo encuentra. ¿Por qué? ¿Por qué no había una sinagoga en aquel lugar? Porque esta era una evidencia de que en la ciudad no había siquiera 10 varones judíos. En otras palabras, para que se pudiera establecer una sinagoga, tenían que haber 10 o más judíos en el lugar. No había sinagoga. Ahora, si de haber algún judío o prosélito en la ciudad, Pablo pensó se reunirían en el río. ¿Para qué? Para usar el agua en la purificación ritual. Por eso, sin perder tiempo, Pablo y sus compañeros se dirigen a las riberas del río Janguite. Y ahí leemos en el capítulo 16, verso del 13 hasta el 15. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ellos llegan a ese lugar, todo era parte de Dios, parte de la obediencia a la palabra, y allí el Señor toca el corazón de esta mujer. Me maravilla cómo estos hombres tenían un estilo de vida enfocado en la evangelización. Cuando uno entiende lo precioso que es el Evangelio, lo extraordinario del sacrificio de Jesucristo, la realidad de las palabras de la Biblia, cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, cuando uno está consciente de que ha recibido el mayor tesoro que puede recibir un ser humano, cuando uno lo ha experimentado en su vida, entonces vivimos con el deseo constante de querer compartirlo con las personas que se cruzan en nuestro camino. Todas aquellas vidas que vienen a nosotros no vienen de casualidad, hermanos. Son personas que Dios pone para que nosotros le hablemos del Evangelio, le hablemos de Jesucristo. Esa es la mayor esperanza que podemos darle a las personas. Muchas veces nos cruzamos con personas y nuestros temas de conversaciones giran sobre cosas tan superficiales. Yo no estoy diciendo que usted tiene que estar las 24 horas del día hablando de la Biblia, mencionando a Dios. Lo que estoy diciendo es que usted entiende que no es más que un siervo de Cristo, donde quiera que va, para llevar su palabra. Y cuando Dios le da una oportunidad, usted la sabe aprovechar. No se rebaje si Dios le pone a alguien con una necesidad que usted ha percibido. Háblele del Evangelio. Comparta de Cristo. Dios hace la obra en el corazón. Usted no es el que transforma las vidas, el que la transforma es Dios. Quiero que ustedes observen, porque dice la palabra que fue el Señor el que abrió el corazón de Lidia de Tiatira. Es Dios quien da luz a las personas para entender. Muchas veces nos creemos que por nuestras palabritas lindas la gente se va a convertir. No, por lo fácil que yo sea, fácil que me sea hablarle a la gente. No, no somos responsables por la conversión de las personas. Somos responsables por la exposición de la verdad a esas personas. Y de hacerlo con toda fidelidad, orando y confiando en que Dios abra el corazón para que las personas puedan entender. El corazón de Lidia fue abierto y dice que estuvo atenta a lo que Pablo decía. ¡Qué tremendo! Nadie podía haber pronosticado que la fundación de uno de los ministerios más estratégicos del primer siglo hubiera surgido de la conversión en un río de una mujer de clase media. Pero no termina la historia. Estos hombres estaban allí como guerreros, llevando el evangelio contra todo obstáculo y adversidad, porque creían en el poder del evangelio. Los cuatro hombres continúan en Filipos, cada día se reunían en el río para la oración y la adoración. Y de pronto ocurre algo. Ahí en el verso 16 aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, en otras palabras, un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, ella era un objeto de un demonio que supuestamente adivinaba. Y otros explotaban esa tragedia de la muchacha para hacer dinero. La muchacha dice que seguía a Pablo y a nosotros, cuenta Lucas, dando voces y diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¡Qué tremendo! En realidad, ella misma estaba testificando. Verso 18. En lo que estaba diciendo era correcto. Ahora, Pablo no estaba dispuesto a aceptar la fuente de la que venía, que eran los demonios. Verso 18. Porque el diablo tenía su estrategia, y era engañar a las personas que veían aquello. Y era todos los días, muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Los cuatro hombres van allí a orar y se encuentran con esto. Pablo, soportando con paciencia los repetidos comentarios de esta espectadora, finalmente se harta. Un día se vuelve hacia ella y la enfrenta y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dicho esto, la joven queda libre del demonio. Sin embargo, veamos lo que ocurre. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, se les acabó el negocio. Prendieron a Pablo y a Sila y lo trajeron al foro ante las autoridades. Hoy hay mucha gente que se sigue ganando la plata de la misma manera que se la ganaban estos tipos, ¿verdad? Gente que te dicen: una consulta a $100, 200, 300, no sé. Y ahí la gente va porque la gente quiere gastar su dinero miserablemente. Yo pienso que es la gran necesidad espiritual que tiene la gente, y todo lo espectacular llama la atención. Y la gente van allí, supuestamente hay un adivino que tiene la capacidad de contactar con los espíritus o las almas de aquellos que ya han muerto. Entonces mandan a buscar a Napoleón Bonaparte o a Hitler, no sé a quién, y entonces viene y le dice cosas, y allí la gente va a botar su dinero por la gran necesidad. Y hoy en día la gente sigue todo igual, pero cuando llegó el poder del evangelio allí, cuando llegó Jesucristo, se acabó la estafa, se acabó el engaño. Y cuando ellos ven esto, ¿qué hacen? Prenden a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Dice allí: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Fíjense cómo ellos van envolviendo la verdad, la van manipulando para lograr que los condenen. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Antes los vimos cosechando el premio a la obediencia. Pero en cuestión de minutos, estos hombres están sangrando y encerrados en una cárcel. Esto era parte del plan de Dios. Las zozobras, las dificultades, las persecuciones, las penalidades no son indicadores esenciales de estar fuera de la voluntad de Dios. Por el contrario, ocasiones como estas pueden significar que usted está en el mismo corazón de su plan. Ellos solo habían sido fieles a la misión que el Señor les había dado. Pero el camino no iba a estar libre de espinas, no iba a estar libre de obstáculos, pero eso no iba a cambiar en nada la obediencia. Muchas veces nosotros creemos que el camino de la obediencia esté bien allanado, ¿verdad? Que todo no sea fácil, que nadie se oponga al evangelio, que todo el mundo nos aplauda, nos reciba. Ese no es el cristianismo bíblico. Esa no es la promesa que el Señor dio. Pero ninguna de estas cosas nos pueden desviar de la obediencia. Ellos fueron obedientes. Y ahora vemos que, ¿qué ocurre? Vamos a ver en el verso 25 hasta el 27. Fueron llevados al calabozo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo es posible? Estos hombres estaban en la prisión no por delincuentes, no por ladrones, no por cometer delitos contra la ley, sino solo por predicar el evangelio. Y aún así yo no leo acá ningún tipo de resentimiento, de amargura contra Dios, ninguna queja. Oh Señor, ¿cómo tú vas a permitir esto si somos tus hijos, te somos fieles y ahora estamos en un calabozo? No cantaban himnos a Dios de lo más profundo de esa mazmorra, de ese calabozo. Uno no suele escuchar cánticos evangélicos en una prisión. Más bien lo que escucha es malas palabras, blasfemias. Sin embargo, allí estaban ellos. Y dice la palabra que los presos los oían. Verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Una escena impresionante. Sin embargo, antes que el carcelero tuviera tiempo para quitarse la vida, porque él sabía que tenía la ejecución segura si estos presos se evadían. Y entonces Pablo le dice en el verso 28, no te hagas ningún mal, estamos aquí. Entonces el carcelero pide una lámpara para mirar y sin vacilar un instante cayó de rodillas e imploró que le dijeran cómo ser salvo. Qué tremenda pregunta. Verso del 30 en adelante, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y sigue diciendo, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Qué tremendo! ¿Habría hecho usted todo lo que ellos hicieron con sus espaldas cubiertas de costra? Pablo había viajado bajo el control del Espíritu Santo desde comienzo hasta el fin. Era un hombre que tenía una misión Y él no dejaba ninguna oportunidad a la casualidad. Su meta era sencilla y clara: predicar a Cristo donde no hubiera sido nombrado. Qué tremendo, ellos no tenían las oportunidades que tenemos nosotros. Hoy vivimos en la era de la tecnología. Una explosión de adelanto en el mundo tecnológico ha ocurrido en este siglo. Y no tenemos ni idea de lo que podrá pasar en los próximos años. Hoy en día cada persona puede tener una plataforma en el mundo virtual para exponer la palabra. Usted puede estar en contacto con millones de personas en cuestión de segundos. Unos años atrás eso no ocurría. Me maravilla, porque todo está cambiando. Ya la televisión, los canales noticiosos están quedando en el pasado. Porque dolorosamente mucha de la televisión noticiosa que hoy se usa para manipular a la gente. Con cualquier propósito, ya sea político o en contra de la religión. Pero eso se ha acabado. Porque ya la gente, para recibir una información, necesita escuchar un noticiero. Usted no tiene que encender ahí un canal de televisión que le va a decir lo que ellos quieren decirse o con la manera como ellos quieren que usted lo oiga. Usted solo va allí al internet y tiene acceso a toda la información de primera mano, ya sea en YouTube, en Facebook o a través de un blog que alguien escribe. Es una bendición. Pero no lo convirtamos en una maldición. Aprovechemos las oportunidades. Sea muy selectivo en lo que usted hace a través de esos medios. Acuérdese que lo que la gente necesita es el evangelio. No lo diluya el evangelio en cosas superficiales. Háblele a las personas de Cristo. Glorifique a Cristo, aproveche las oportunidades. Ahora, estas personas no perdían el chance. Y allí vemos a Pablo predicando a Cristo. Bueno, su meta era sencilla: llevar el evangelio. Y si eso significaba estar encerrado en una cárcel romana, ahogándose en su propia sangre, que así fuera. Bueno, después Pablo apeló a Roma, después de descubrir que habían sido torturados ciudadanos romanos. El magistrado se llena de miedo, había actuado ilegalmente, y le rogó a Pablo y a Sila que se marcharan de Filipo. El equipo misionero no le dio mucha importancia a lo ocurrido y siguió adelante. Pero todavía nos queda una fotografía más, una breve síntesis a estos singulares viajes de Pablo. Enseñó en Tesalónica, esa fue su próxima parada. Llegó a su lugar preferido, la sinagoga. Allí creyeron un gran número de griegos y de mujeres influyentes. Esto despertó los celos de los judíos hasta el punto que Pablo y su equipo se ven obligados a escapar bajo la cubierta de la noche. En el capítulo 17 lo dice, en el verso 10, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora, cuando llegan a Berea, de nuevo van a la sinagoga a llevar la palabra. Allí se encuentran con los berianos, un grupo muy peculiar, porque estos escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas que ellos estaban hablando eran ciertas. Un buen ejemplo para cada creyente. Es un llamado a no ser tan crédulo ni a creerse todo lo que la gente te diga. Ve a la Biblia, escucha y pásalo por el filtro de la palabra de Dios. Las escrituras son la herramienta para medir de que una enseñanza es fidedigna y verdadera, no lo que la gente diga. Si usted no puede apoyarlo con las escrituras, algo está faltando. Intento cada día de que mis conceptos queden sujetos a la verdad revelada de Dios. Porque es Él, no nosotros. Ahora, la verdad a veces va a ofender. Yo le contaba a un hermano que recibí y a lo mejor la persona que me lo mandó escucha este mensaje. No me tomé el trabajo de responder ese email, porque no consideré que valía la pena, ¿no? Me mandaron un correo de la página web de la iglesia y decía que el Jesús que yo creía era un Jesús histórico. Que si yo viera a Jesús hoy haciendo milagros, tampoco iba a creer. Porque mi Jesús era un Jesús histórico. Me imagino que algunos de los mensajes que han sido puestos en la página web le molestaron a esa persona. Pero la realidad es que mi Jesús es el Jesús de la Biblia. El hecho de que yo no crea en muchos payasos que hoy en día se llaman sanadores o evangelistas, no significa que no crea en los milagros. Y no creo que el Señor está confinado o limitado a una denominación religiosa para manifestarse. El Señor Jesucristo hace milagros en cualquier lugar que su pueblo ore. Pero lo que no he creído nunca es que todos aquellos que dicen Señor, Señor, están hablando en su nombre. Ni que todos aquellos milagros que se le adjudican al Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Pero si no creyera que Dios hiciera milagros, entonces Dios no sería Dios. ¿Y qué mayor milagro que la transformación de una vida? Ese es el milagro más extraordinario que se puede hacer. Rescatar a una persona de una vida perdida y mostrarle el camino al cielo. Ahora, lo que debemos aprender es toda experiencia sujeta a la Biblia. Estas personas escudriñaban, aférrese a las Escrituras. Ahora volvamos a Berea. El resultado de su incansable ministerio fue la fundación de otra iglesia en esa ciudad. Pero no todo fue color de rosa. Ahí en el capítulo 17, verso 13 y verso 14, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Bueno, fueron allí, continuaron allí exponiendo la palabra. Luego leemos en el verso 15, y los que se habían congregado, encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible que pudiesen, salieron. Y el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¡Qué dolor! Es el corazón de alguien que tiene pasión por las almas. Sufre cuando ve a las personas en oscuridad espiritual. La sociedad de hoy no ha cambiado mucho. La gente sigue perdida. Y tenemos que entender que la responsabilidad para salvar a esas personas es nuestra. O sea, llevarles el evangelio. Mostrarles que hay luz en el camino. Ahora, Pablo sale de Atenas y viaja a una corta distancia hasta Corinto, en donde, leemos en el capítulo 18, verso 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, a volverse a reunir con Silas, Timoteo y Lucas. Pablo disfrutó de una fructífera permanencia en Corinto. Allí conoce a Priscila y Aquilas, quienes serían sus estrechos aliados en el trabajo junto con Crispo. Verso 8 del capítulo 18, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ahora después, el segundo viaje misionero tuvo un final glorioso. Después de una breve permanencia en Éfeso, después de predicar allí y dejar encargados del trabajo a Aquilas y a Priscila, Pablo se embarcó para Cesarea, donde se reúne con la iglesia de Jerusalén, y después viajó a Antioquía. Después de recorrer miles de kilómetros y muchos meses, regresa a su base de operaciones para dar un informe de los extraordinarios prodigios gracias al favor de Dios. Esto es alguien que vivía para el evangelio. Yo quiero ahora, a modo de conclusión, que pensemos por un momento en lo severa que fueron las condiciones para estos misioneros. En aquel entonces viajar era sumamente duro. No habían autos, aviones, no existían los cruceros, ¿verdad? Lo hacían estos guerreros de la cruz, tenían que viajar a pie, y si eran transportados, lo hacían en carretones con rueda de madera, a lomo de animales sudorosos, por muchos kilómetros, soportando condiciones climáticas extremas. La comida era poca. No había los cuidados médicos que hoy disfrutamos. Y de no haber sido por Lucas, Pablo se hubiera desmayado en el camino. Esa debió ser una de las grandes razones por las que Lucas decide unirse al equipo en Troas para ser su médico personal. Por otra parte, no olvidemos el ambiente de hostilidad que había. Nosotros, yo sé que hay muchos cristianos que estamos contentos, ¿verdad? Y esperanzados por el rumbo que puede tomar nuestro país a partir de ahora. Pero les voy a decir algo. No se apasione. No se enamore de ningún hombre. No diluya el evangelio mezclándolo con la política. La esperanza para esta sociedad no está en un líder político. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir. Usted puede ser cristiano en medio de un ambiente hostil y en medio de un ambiente agradable. Gracias porque vivimos en una democracia. Y esto fue una de las cosas que se demostró. Que todavía usted puede creer en las elecciones de este país. Pero usted puede ser cristiano aquí y en Corea del Norte. Usted puede ser cristiano aquí y en Cuba. La palabra de Dios se puede predicar aquí y en cualquier otro lugar. La gente sigue teniendo la necesidad de Dios aquí y en cualquier otra parte. El ambiente de estos hombres no era un ambiente agradable. No nos podemos llenar la mente de fantasías. El futuro desde el punto de vista humano, y lo vuelvo a repetir, ahora no vayan a decir, el pastor es el profeta de las desgracias. Les estoy diciendo lo que dice este libro. Los tiempos que vienen son peligrosos. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la maldad está anidada en el corazón humano. Y el único que puede desterrar esa maldad es Jesús. Nosotros no podemos dejar nuestra responsabilidad en las manos de un gobierno. La responsabilidad de que la gente conozca de Jesucristo es de la iglesia del Señor. Y tenemos que entender que lo que la gente necesita es eso, lo seguirán necesitando. Y hoy en día, cuando las pasiones están tan desatadas y estamos prácticamente viviendo en un país dividido, usted recuerde que su misión no es tomar partido. Su decisión, su misión es proclamar el evangelio a todas las personas. Aquel que piensa igual que usted y aquel que no piensa igual que usted. Ellos vivían en momentos difíciles, pero nunca Pablo se rebajó. Rebajó el evangelio a una cuestión filosófica. Siguió creyendo en que en él estaba la solución. Ellos vivían y ministraban en medio del peligro casi todo el tiempo. Y nosotros queremos que siempre se mantengan tiempos buenos. Bueno, yo creo que el Señor nos ha dado un respiro, pero nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta. Si usted tiene libertad para proclamar el evangelio, proclame el evangelio. Aproveche las oportunidades y haga que la gente miren a Jesucristo. No todo el mundo va a pensar igual que usted, y eso es una realidad que tenemos que aceptarla. Pero el Señor puede cambiar cualquier vida. Pablo y sus compañeros siguieron adelante. A veces yo con esto que está pasando, me maravilla algunas personas que he visto muy bien informadas de una parte y de otra, haciendo campañas apasionadas. Y yo decía, bueno, si esas personas tuvieran esa misma pasión para hablarle de Dios a la gente, sería maravilloso. Yo creo que hoy podemos decir la voluntad de Dios se hizo, y ahora tenemos que orar como lo hicimos o lo hacemos por el que está ahora en la Casa Blanca. La Biblia dice, orad por vuestro gobernante para que podáis vivir quieta y reposadamente. Y la pregunta que yo le hago, ¿de qué manera podemos vivir quieta y reposadamente? Sencillamente que los que están allá arriba conozcan del Evangelio. Porque de lo contrario, cualquier decisión que tomen puede ser una mala decisión. Ahora, nuestra labor es mantenernos enfocados en nuestra misión. Nuestra misión es llevar la palabra a todo el mundo. Esa es la única esperanza que tiene la gente, hermano. La única esperanza. Tenemos que orar por los líderes, pero no podemos dejarle a los líderes nuestra responsabilidad. No podemos esperar que el presidente de la nación se vuelva un misionero. Los misioneros tenemos que ser nosotros. Donde quiera que hay ser humano, hay imperfección y hay esqueletos en los closets. Pero donde está Cristo, hay santidad y verdad. ¿Creemos eso? Es tiempo de mirar al futuro y recordar algo. Los tiempos finales están a las puertas. En cualquier momento, el Señor puede venir por su iglesia. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para encontrarnos con Dios? ¿Usted está preparado para encontrarse con Dios? ¿Usted tiene que morir ahora mismo y sale de este mundo para encontrarse con una eternidad que puede ser con Dios o sin Dios? Depende de la decisión que tome ahora. ¿Acepta a Jesucristo o le da la espalda? ¿Quiere usted en esta hora, si aún no conoce al Señor, darle su corazón y su vida, reconociendo que Él murió por sus pecados y que el gran problema humano que tenemos se llama pecado, y el único remedio para el pecado es la sangre de Jesucristo? Yo no sé si en esta hora habrá alguien que aún no haya aceptado al Señor y quiera recibirlo en su corazón. ¿Algún amigo o amiga quiere levantar allí su mano para que oremos por usted? Amados hermanos, ahora aquellos que hemos conocido al Señor tenemos una sagrada responsabilidad y no podemos darle la espalda. Pablo vivió para eso. Y acuérdense que su razón y la mía por la que estamos aquí es para eso. El Evangelio de Jesús. Llevar la buena nueva a todas las personas. Salgamos al mundo. Hablemosle a las personas que Dios pone en nuestro camino. Aprovechemos las oportunidades de las tecnologías y todos los avances que hay para honrar el nombre de Dios. Háblele a la gente de Jesucristo. Si la gente se molesta de usted o con usted por proclamar el Evangelio, dice la Biblia, bienaventurado. Ahora, que no se enfrasquen en una pelea con su persona por una cuestión de ideología, porque al final no vale la pena. Que usted sea conocido por ser un seguidor de Jesucristo y por llevar la palabra de verdad a todos aquellos que no lo conocen. Que el Señor los bendiga.